quiero que piensen en esto y que siempre tengan presente el hecho de que los incrédulos, unbelievers, no investigan. Téngalo por seguro que cuando alguien critica la Biblia, critica a Dios, critica a la iglesia, expresa su falta de fe en Dios, la Biblia, ellos no estudian, ellos no investigan. Nada más salen con algo, algo que decir, lo que se dice. Tanta gente son como puros loros, son pericos, mucha gente. Just like parrots, just repeat what they hear. Sin pensar. No se requiere mente para ser incrédulo. No se requiere inteligencia para ser incrédulo. No razonan, no investigan. Simplemente cierran sus ojos y tapan los oídos y hablan como cualquier loro. Repiten lo que se dice. Se dice, se oyó. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. O sea que no prestan atención. Hermanos, amigos, jóvenes, hay mucha evidencia, hay mucha prueba. Hay mucha evidencia y mucha prueba para convencernos de Dios, de Cristo, de la Biblia, de la iglesia. Es verdad, eso es cierto. En la escuela, estudian historia, American history, world history, estudian historia, dicen que son hechos, pero esto es más comprobado que cualquier historia. Esto es verdad, de principio a fin. La historia a veces pues depende de quién escriba, pero esta es una historia verídica, confirmada con muchísimas pruebas. Pero para los que no quieren oír, no quieren ver, han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. No les conviene entender y se conviertan y yo los sano. Otra cosa es que ellos no presentan otra alternativa. Su único objetivo es tumbar. ¿Saben qué? Yo no soy albañil. Yo no soy el carpintero. Pero yo tengo un mazo. Y yo le prometo que esta misma noche o mañana puedo venir aquí y hacer mucho, mucho daño a este edificio. Yo puedo. Cualquier tonto puede hacerlo. Ellos destruyen, pero no edifican. No presentan otra alternativa. Creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en la Biblia, creemos en la iglesia. No, eso es para ignorantes. ¿Y qué ofrecen? Nada. ¿Qué ofrecen? Nada. No edifican. Y muchos jóvenes van al high school, van al college, estudian para ser personas así preparadas. Y muchos escuchan los argumentos más necios y creen que eso es educación. Solo quieren destruir la fe. Juan 6:67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Cuando los discípulos, muchos, volvieron atrás y ya no seguían con Jesús. Y luego Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué ofrecen en lugar de la fe? Nos quieren quitar la fe. ¿Y qué ofrecen para reemplazar la fe? Nada. En absoluto, nada. Eso es pura insensatez. Yo digo, por ejemplo, a los hermanos, mire, ese empleo que usted tiene, ese empleo no vale, porque no lo deja. ¿Y qué me pregunta? Inmediatamente, ¿qué pregunta? ¿Y luego qué? ¿Qué hago? No, nada más déjelo, no sirve. Así son.
critican y condenan y no valen, ¿y qué ofrecen? ¿A quién iremos? Dejando a Jesús, dejando la Biblia, dejando la creencia en Dios, ¿a dónde iremos? Por estupidez. Pero los más educados tienen doctorados, doctorados que enseñan esas cosas. Les gusta pelear contra Dios. Hermanos, que todos sepan, que entendamos todos, que el hombre pecador, el hombre carnal, tiene lucha contra Dios. Porque él sabe que anda mal, él sabe que anda mal con Dios. El profeta Isaías dice, ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto, la palabra tiesto, es un fragmento de una vasija de barro. It's a little chip out of a piece of pottery. El tiesto, con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Ese es el cuadro del hombre que discute con Dios. Bueno, vamos entrando en los supuestos argumentos. Dicen que Dios es injusto, que Dios es cruel, que Dios es inconsecuente. Por ejemplo, acusan a Dios de haber creado al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar. Y por eso dicen que Dios creó al hombre simplemente con el propósito de castigarlo. Y para aquellos que no piensan, no razonan y tienen como quiera, tienen su pleito contra Dios y quieren justificarse, oh, eso suena muy bien, eso es cierto, tiene razón. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la creación del hombre? Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Piénsenlo. ¿Quién lo puede negar? Nadie puede negar que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Porque el hombre es un ser inteligente, con voluntad, con emociones. El hombre no es un animal. El hombre no es marioneta, no es una máquina. El hombre es algo muy, pero muy especial. Muy especial. Y es hecho a la imagen de paganos sabían eso, como dice Pablo en Hechos 17, que somos linaje de Dios. Si somos linaje de Dios, si somos inteligentes, tenemos voluntad, y si somos linaje de Dios, ¿cómo pensaremos de Dios como piedra o con madera o metal o algo así? Si somos sus descendientes, él tiene que ser un ser inteligente, un ser con voluntad. Somos hechos a la voluntad de Dios o a la imagen de Dios. Esto significa que el hombre tiene intelecto, voluntad, por eso tiene libre albedrío. Y aquí está el punto claro. Recuerden, hermanos y hermanas y amigos, jóvenes, en cualquier estudio, en la escuela, donde quiera, si alguien tiene algo que decir, por ejemplo, contra Dios, contra la creación, recuerden que el hombre es hecho a la imagen de Dios y por eso tiene libre albedrío. He has free will. Every man, every woman has the will from God. Free will. También emociones. No es máquina, no es robot. Génesis 2:9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El hombre fue puesto en un huerto, un paraíso. En un paraíso. Dios, él proveyó todo. También el árbol de vida. El hombre podía comer ese árbol y vivir. Tiempo indefinido. Ahí está la vida indefinida, en un paraíso, una dicha, una felicidad perfecta. Pero aquí está la prohibición. Si haces esto, habrá consecuencias horribles. Y tú tienes libre albedrío. Siendo como Dios, el hombre es hecho a la imagen de Dios, tiene libre albedrío, puede escoger. Dios le da la facultad para escoger. Y luego el hombre escoge mal y culpa a Dios. ¡Qué tontería! El hombre escoge hacer lo malo y luego culpa a Dios. ¿Y creen que son inteligentes? Increíble. ¿Qué hizo el hombre con su libre albedrío? Con esta gran bendición, esta gran dicha. ¿Qué hizo con esta facultad? Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre iba para abajo rápidamente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió a su corazón y dijo Jehová, roeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho con el hombre no fue decidido por Dios, sino por el hombre mismo. Oh, hermanos, amigos, jóvenes, recuerden este sencillo punto. Que todo el mal que hay en el mundo, todo el mal que el hombre haya sufrido, ¿y qué culpa? ¿Qué culpar a Dios o culpar a alguien? Y pregunte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está muerto, Él está dormido. ¿Dónde está Dios? Cuando Él tiene toda la culpa, el hombre mismo, llegó a ser tan corrupto que como usted, como yo, como botamos fruta mala, una cosa corrupta, podrida, y Dios tuvo que hacer lo mismo con el hombre. Dios no quería, él no quería hacer eso. Él no hizo al hombre con ese propósito. Eso fue por la decisión del hombre. Dios simplemente tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Muchos critican o aún condenan a Dios por haber mandado al rey Saúl a matar a mujeres y niños. 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Pero ese mandamiento se basa en otro. Y está bien explicado en Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios, ahora el Moisés está dando explicaciones al pueblo que ahora van a entrar en la tierra de Canaán. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jefeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo exactamente como Dios tuvo que destruir a la humanidad en el diluvio. La misma cosa, exactamente. La gente dice que, oh, pues Dios le dice a Samuel que tienes que matar a los de Amalek, aún con las mujeres y niños y los de pecho. ¿En el diluvio qué? destruirás, destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Porque la única esperanza para Israel, su única esperanza era de acabar con la corrupción que había en la tierra prometida. Hay un texto aquí en Génesis 15, 16, que yo creo ayuda a entender el problema. Dios no anda matando a todo el mundo que cometa pecado. Desde luego, si fuera así, imagínese hoy en día, imagínese. Pero él dice, está prometiendo a Abraham que esta tierra, él estaba en la tierra de Canaán, pero no era de él. Pero dice, en la cuarta generación, sus hijos o descendientes volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora todavía no, ya por algún tiempo Dios no estaba destruyendo a los cananeos porque no había llegado a su colmo. Es como llenar una vasija hasta arriba. No estaba completamente llena la copa de su ira. No ha llegado a su colmo la maldad, pero llegará. Y al llegar al colmo a esa maldad, entonces vendría Josué, su ejército, para completamente derrotar y destruir, como Dios destruyó la humanidad en el diluvio, la misma cosa. Ahora en el tiempo del rey Saúl, ya había llegado y ya pasó ese colmo de maldad de los cananeos, y Dios los castigó como había castigado al mundo entero en los días de Noé con el diluvio. También los incrédulos condenan a Dios por haberles quitado a los cananeos su tierra para dársela a los israelitas. Dicen que los israelitas eran como Hitler y los alemanes, que desposeyeron a las naciones más débiles allá en los años 30, a fines de la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Que los israelitas, entrando en esta tierra de Canaán, que ellos entraban haciendo lo mismo que Hitler y los alemanes con las naciones pequeñas de Europa. Pero Dios dice que fueron quitados de su tierra por causa de su mucha maldad. Hermanos, Dios podía haber castigado a los cananeos con agua, con fuego, con relámpago, con lo que él quisiera. Dios puede destruir como él quisiera. Pero en este caso, escogió que Josué y su ejército lo harían. Eso fue el plan de Dios. Pero de alguna forma, Dios castiga la maldad. Y en Levítico 18, 24 y 25, en todas estas cosas se han corrompido las naciones. Es un capítulo muy largo describiendo la maldad, la perversidad y la corrupción que había entre los cananeos. En todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Es como si la tierra se hubiera corrompido con alguna química, con alguna cosa que completamente arruinara la tierra para que ya no servía, que ya no pudiera producir nada. La maldad, el pecado, es como que corrompe la misma tierra. Y Dios tuvo que limpiar la tierra. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y cómo me gustaría que ustedes jóvenes, con pluma, y también, bueno, ahí están las hojitas, ojalá que se queden con las hojitas, pero platicando con sus amigos, que a veces dicen cosas necias en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios, en cuanto a la iglesia. ¿Usted qué dice? ¿Cómo responde? Deben querer tener listo una respuesta. Ojalá que tengan ese ánimo, jóvenes. Ojalá que todos, muchachos, muchachas, que tengan ganas de tener en la, sobre la lengua en ese momento una buena respuesta. Porque la gente dice, estas son cosas que mucha gente repite, porque se dicen, se oyen decir, se han repetido durante muchos años. La cosa es que quieren acusar a Dios de ser injusto. ¡Ah, oh, Dios es injusto! Si hay un Dios, no es bueno. Porque mire cómo Él metió a su pueblo, los israelitas, aquí en la tierra de aquellos cananeos. Eso no es justo. No es eso, hermano. No es eso. El punto es que Dios estaba castigando a aquella gente porque había llegado a su colmo la maldad. Y es otro caso más, semejante al diluvio en los días de Noé. Y aquí, la figura es de que la tierra misma, ya como que estaba enferma del estómago y que vomitaba, como el gran pez vomitó a Jonás sobre ahí en la orilla del mar. Es que el pecado lleva su consecuencia. El pecado va a ser castigado. Y leemos en la Biblia de ejemplos de cómo Dios castiga, cómo Él destruye. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. Él envió fuego con azufre a quemar aquellas ciudades de homosexuales. Hoy en día los homosexuales tienen muchos derechos y son muy aceptados, aún por las iglesias. Y ellos cada vez más quieren ser gente muy respetada. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de los homosexuales? De los gays. Dios mandó fuego con azufre, fire and sulfur, sobre aquellos homosexuales y los quemó, los destruyó. Y todo pecador, todos serán echados en el fuego del infierno para sufrir eternamente si no se arrepienten antes de morir. No culpa que nadie culpe a Dios, nadie. Él no tiene la culpa. Él hizo al hombre a su imagen. En el hombre existe la imagen de Dios, en todo hombre. Ahí está la imagen, aún en el homosexual. Ahí está la imagen de Dios, inteligencia, voluntad, emociones, y él debe reproducir en sí esa imagen de Dios. Pero hace todo lo opuesto. Él destruye lo más que pueda, destruye todo aspecto de lo divino, de su ser. Y tendrá que sufrir la consecuencia. Después, fíjense bien, hablando de que Dios no es justo, no es justo con los cananeos. Bueno, después, cuando Israel, la nación de Israel, se corrompió con ídolos, ellos también fueron quitados de la tierra. Y había matanza, había cautiverio. Ellos fueron llevados por los de Asiria y los de Babilonia y sufrieron. Ellos tenían que sufrir una existencia de pura miseria. Otra cosa aquí, y esto está en los labios de tanta gente insensata. Cualquier gente que critique a Dios, que hable de Dios de una manera negativa, es una gente insensata. Puede tener ahí placas y que es doctor y que es gente y que es aquello, pero es persona insensata. Tiesto de los tiestos, pleitando contra Dios. Oh, pero Dios permite guerras. ¿Pero por qué culpar a Dios? Miren, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De Dios? ¿De dónde vienen los pleitos? Y aquí está la respuesta. No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. También dicen que Dios permite mucho sufrimiento. Esto es, desde luego, creo, la queja más común. La queja más común contra Dios es que Dios permite tanto sufrimiento. Si hay un Dios, como usted dice, y si es Dios de amor, ¿cómo es que Él permite tanto sufrimiento? Ellos quieren dejar la idea de que Dios es la causa, de que Dios tiene la culpa. Mira la pobre gente sufriendo, como si Dios lo hubiera causado. Pero recuerden, hermanos, amigos, jóvenes, recuerden que todo efecto tiene su causa. Hay sufrimiento, pero ¿por qué? Hay causa, hay explicación. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. El hombre quiere sembrar para la carne y luego segar algo bueno. El hombre que quiere vivir según su capricho, su antojo, quiere seguir según sus propias ideas y luego esperar tener una vida buena. Pero eso no funciona. Lo que el hombre siembra, si el hombre siembra una cosa que es pura cizaña, entonces no va a haber buena cosecha de algodón y trigo. Y los jóvenes creen que nada que ver, somos jóvenes y tenemos libertad y queremos vivir, queremos disfrutar la vida. Somos jóvenes y quieren sembrar lo que quieren sembrar. ¿Ok? Pero van a cegar de acuerdo a lo que siembran. Ustedes no van a sembrar cosas necias y cosas malas y como los del mundo, vivir como los del mundo en la juventud y luego de repente tener una buena cosecha ya cuando sean más responsables. Esto es una cosa que todo el mundo tiene que aceptar, que vamos a cegar lo que sembramos. Entonces hay sufrimiento en el mundo. El mundo está lleno de hombres deshonestos, hombres crueles, hombres injustos, borrachos y otros irresponsables, pleitistas, y sus pecados causan mucho, pero mucho sufrimiento. Y desde luego los inocentes sufren. Ok, aquí está el punto. La gente dice que, bueno, pero ¿por qué Dios permite que los inocentes sufran? Bueno, volvemos otra vez al punto de que el hombre tiene libre albedrío. El hombre tiene la facultad para tomar decisiones y actuar y vivir de una manera que causa sufrimientos, pleitos, guerras, problemas de toda clase para él y para su familia y para otros. Pero la única culpa que Dios tiene, escuchen y grábenlo, recuerden, de la única culpa, que no es culpa, pero si quieren acusar, que Dios tiene, es que Dios ha dado al hombre libre albedrío. Everybody is free to do wicked. parte de maldad. Ahora, esto no es maldad. Ahora, otra cosa, que no tiene que ver con maldad. Pero el hombre tiene la facultad y la capacidad para inventar, maquinaria, automóviles, aviones, armamentos y muchísimas cosas que causan toda clase de sufrimiento. Explosiones y accidentes de toda clase y muchísimos muertos causados por las invenciones del hombre. Ahora Dios tiene que culpar. Dios le dio la facultad. El hombre tiene el poder creativo. El hombre puede idear y puede producir cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque está hecho a la imagen de Dios. Es como Dios. En un sentido, él hereda esto de Dios. Pero entonces él tiene que sufrir las consecuencias. Porque estas cosas producen toda clase de accidentes. Ahora, hablando de sufrir, Job es un ejemplo muy tremendo. Job sufrió mucho. Pero en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Cuidado pues. Ahora, otra cosa. Y este es otro argumento muy común. Se oye en casi cualquier estudio que uno tenga con los incrédulos. Todos han leído ahí, si ha leído la Biblia, saben que en el libro de Éxodo, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y pues dicen que pues entonces Dios no es justo. Dios no es justo porque Dios, si él endurece el corazón al hombre, entonces él es responsable, el hombre no. Pero la verdad es que el hombre, que Dios endurece el corazón a Faraón o a cualquier hombre, simplemente porque Dios le da mandamientos que no le convienen. Dios le da mandamientos que no le gustan. Dios lo hace en un sentido. Él lo hace porque Él le da mandamiento. Y el mandamiento y la verdad misma endurece el corazón. Hermano, la verdad misma o sale el corazón, sale el alma o endurece. La verdad, el evangelio predicado a la gente, el evangelio suaviza el corazón o lo endurece. ¿Verdad que sí? La gente oyendo el evangelio no sale como entrada. Ya son cambiados. El corazón es más suave para con Dios. O se endurece contra Dios. Pospone, resiste, rechaza, sale con excusas. Dios endurece el corazón diciendo, tú tienes que hacer tal o cual cosa. El hombre no quiere. Corazón se endurece. Por ejemplo, aquí en el caso de Faraón. ¿Cómo lo hizo Dios? No como si fuera marioneta. Dios no lo hizo como si Faraón fuera un objeto, un puppet, una marioneta, algo así, que Dios manipulaba con hilos, no. Sino por medio de su mandamiento, Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile al rey Faraón, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Estaban en Egipto, esclavizados en Egipto, y dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y dice Éxodo 8:15, Faraón endureció su corazón y no los escuchó. Él lo hizo. Y luego, desde luego, Dios lo hizo. Así pues, Dios endureció el corazón de Faraón porque él mismo, Faraón mismo, endureció su propio corazón. Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir. nuestra reacción hacia la palabra. Si Dios dice que uno debe arrepentirse y ser bautizado para ser salvo, y si uno no lo hace, uno no le hace caso, no le obedece, él está haciendo algo muy serio contra sí mismo, contra su propio corazón. Cuando uno oye lo que Dios manda, Dios le manda algo, bueno, es lo mismo en la casa. Es lo mismo en la familia, los hijos que no son obedientes, los hijos que cuando les dicen, su papá y mamá les dicen que hagan algo y no lo hacen, no cumplen, no son obedientes, esos hijos se ponen cada vez más rebeldes, cada vez más obstinados, cada vez más contrarios contra su padre, con actitud peor, con un mal humor, con actitud pésima, y van de mal en peor. Y los jóvenes que eran tan amables y tan dulces, tan buenos, al rato ellos se ven con una actitud horrible, como los más obstinados. Los amigos en la escuela y otros parientes que no son obedientes, y ellos quieren imitar a sus amigos y ser como sus amigos, y la cosa empieza con la primera vez que mamá o papá dice, haz esto, y no lo hace. En ese momento, él mismo está endureciendo su corazón y se pone como faraón, se pone cada vez más rebelde. Y lo mismo cuando el Señor da cualquier mandamiento, en cuanto al culto, en cuanto a la obra de la iglesia, en cuanto a cualquier cosa, o en cuanto a cómo llevar la vida del cristiano, combatiendo cosas mundanas, el miembro de la iglesia, el miembro que resista, el miembro que salga con excusas y con pretextos, y que no cumple, que no obedece, él mismo está haciendo lo mismo que Faraón. Está endureciendo su corazón y se va alejando cada vez más y cada vez más de Dios. Hermanos, la lección es muy sencilla. Que Dios es bueno, Dios es bondadoso, y estas cosas que se han mencionado tienen que ver con el resultado de lo que pasa, del resultado de cuando el hombre con su libre albedrío se opone a Dios y no quieren ser cumplidos. Bueno, el tiempo se acabó. En otro estudio quiero mencionar también esto que apunté. Dicen que la Biblia no es un libro inspirado, y es increíble, hermano. Es una cosa muy interesante. Los argumentos que se hacen son argumentos, desde luego, otra vez, como hemos dicho, argumentos necios, argumentos insensatos, pero los queremos estudiar en otra lección. Pero el punto que estamos enfatizando en este estudio es que los incrédulos, hermanos, no razonan. Ellos no razonan y no quieren ofrecer, no pueden ofrecer otra alternativa. Por eso recordemos siempre, cuando usted platique con alguien y comienza a criticar la Biblia o la iglesia o dice algo contra Dios, escúchele por un momento y luego preguntarle, ¿ok? Suponiendo que no hay Dios, suponiendo que la Biblia no es inspirada, entonces ¿qué? ¿Usted qué propone? ¿Qué ofrece? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vino? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es el fin de todo? ¿Qué pasará cuando uno muere? No sabe. No tiene respuestas. No tienen alternativa. ¿A dónde iremos? Dice Pedro. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es una bendición tan grande, hermano. Tener entendimiento. Tener inteligencia de las cosas de Dios. Y qué bendición para estos niños, estos jóvenes. Boys and girls, listen to me. Boys and girls, listen. You need to appreciate with all of your heart
comunicación y en esta misma noche, si hay alguno o si hay algunos, con el deseo de empezar esta vida de obediencia, de buscar a Dios.